Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Frente a la isla de Manhattan se ha instalado una gran estatua de 22 metros de Jaume Plensa. Es el famoso escultor español. Y esa estatua representa el rostro de una mujer pidiendo silencio. Pide silencio frente a una de las zonas más agitadas del planeta, Manhattan, Nueva York. En la radio no podemos pedir silencio porque lo nuestro son las palabras. Lo nuestro son las palabras. Pero podemos hablar con palabras llenas de silencio, con palabras que no metan más ruido, que no metan más bulla y que ayuden en la medida de lo posible a comprender y sobre todo a escuchar a los que están sufriendo.
A mis espaldas se ve la columna de humo del volcán que está activo. Hay ya 6.000 familias que están desalojadas.
Hace un mes que estalló el volcán que todavía sigue sin nombre. Allí estábamos los de la tarde de COPE. El volcán sin nombre que ha hecho más daño del que se esperaba, porque en las coladas hay grandes bloques de lava que han obstruido los canales de descenso y esas coladas llegan hasta 10 metros de altura. Ya digo que eso provoca más daños de los esperados. En ese volcán sin nombre, desde hace un mes ha habido al menos 3 buenas noticias. No hay víctimas mortales. La solidaridad con los que han perdido casi todo no ha cesado en este mes. Las autoridades pidieron a comienzos de octubre que no se enviara más ropa y enseres. 750 voluntarios, entre ellos muchos afectados, han trabajado y trabajan a diario para ayudar a los damnificados. Y la tercera buena noticia es que los chicos el lunes volvieron al colegio.
¿Tienes ganas de volver al cole?
Sí.
¿Sí? ¿Extrañas a tus amigos?
Sí, papá.
¿Los extrañas?
Sí.
¿Sí?
4.500 niños se quedaron sin colegio en Los Llanos, en El Paso, en Tazacorte. Y ahora ya, por fin, hay 20 colegios que se han reabierto en condiciones difíciles. Se han reabierto, aunque los niños, por ejemplo, no pueden abrir las ventanas. El protocolo volcán a veces contradice el protocolo COVID y, por ejemplo, no pueden salir al recreo. ¿Cómo están las cosas un mes después? No se sabe cuánto va a durar la erupción del volcán. Lo que puede suceder, lo mejor que puede suceder, es que el magma siga saliendo por donde está saliendo, que no haya nuevas coladas, que no se abran nuevas bocas, y esto es, ya digo, lo mejor que puede ocurrir, pero no está nada claro que sea lo que va a suceder. No se puede hacer un pronóstico. Eso es lo mejor, y lo peor es que se pare la erupción del volcán y que vuelva a surgir a varios kilómetros de distancia y que afecte a otra parte de la isla. ¿Cuánto daño ha hecho el volcán en este mes? Mucho. No hay que lamentar, como digo, pérdidas humanas, pero las coladas descienden por una de las zonas con mayor ocupación, con más población en la isla de La Palma. En este momento hay 7.000 personas que están fuera de sus hogares. 7.000 personas, ¿eh? Y algunos llevan pues muchas semanas. La lava primero arrasó Todoque, a finales de septiembre llegó al mar, empezó a crear un delta de lava, como sabes. El 12 de octubre se abrió una nueva boca y las coladas del sur están destrozando hectáreas de cultivo, mientras que las coladas del norte obligaron a evacuar Los Llanos. Desde que comenzó la erupción, el volcán ha arrasado 762 hectáreas de terreno. O sea, es más de 700 campos de fútbol. 56 kilómetros de carretera se ha cargado el volcán, 226 hectáreas de plataneras y, bueno, hay 1.700 edificios destruidos, y eso tiene un valor económico de 200 millones de euros. Luego está el valor de haber perdido la casa familiar, la memoria, el lugar donde uno ha vivido. ¿Cómo está la gente de La Palma en este momento? Pues la gente de La Palma, es imposible generalizar, pero la gente de La Palma está sufriendo. Hay estrés postraumático, hay ansiedad, hay un poco de todo. Lo que más necesita la gente de La Palma, afectada por el volcán, es que no nos cansemos, que no nos olvidemos de ellos, que tengan un apoyo sostenido, y que cuanto antes puedan rehacer sus vidas. Esta tarde vamos a hablar de esta gente, de la gente de La Palma, un mes después de que el volcán empezara a escupir lava. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como dices, enseguida, efectivamente, estamos hablando con la gente de La Palma. Ahora te cuento también que 15 años de cárcel le han caído a un ex-entrenador de un polideportivo de la localidad de Betsí, en Castellón, por abusar de tres menores de edad. Lo acaba de ratificar el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
El acusado dirigía los entrenamientos de forma dura y exigente, llevando a las menores al límite con insultos, menosprecio y castigos de repetición de ejercicios severos. Se sirvió de su prestigio profesional y, movido por el ánimo de satisfacer su deseo sexual, sometió a las gimnastas menores de edad a masajes y tocamientos. Contactos corporales no consentidos, un ataque sexual, dice el Supremo, agravado por haberse prevalido de una relación de superioridad por su condición de entrenador y con diferencia de edad. Tenía 40 años más que sus víctimas.
Y los Sanfermines podrían durar 3 días más el año que viene. Es la propuesta del Ayuntamiento para compensar la suspensión de los 2 últimos años a causa de la pandemia de coronavirus. COPE Pamplona, Maite Moro.
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, quiere alargar los Sanfermines de 2022 porque asegura que el destino nos debe casi 18 días de San Fermín después de 2 años de suspensión de las fiestas por culpa de la pandemia.
Porque tiene que ser un año grandísimo que vuelvan los Sanfermines que queremos, ¿no? Una opción es estirarlos algún día más.
Y es que el 14 de julio de 2022, cuando se celebra el Pobre de Mí que pone fin a las fiestas, es jueves. Lo más probable, según el alcalde, es que la fiesta siga adelante durante el fin de semana y por ello cree que se podría continuar con los Sanfermines de forma oficial esos 3 días más.
Y el coronavirus también ha provocado que veamos de forma muy diferente nuestro hogar. Al tener que pasar más tiempo en casa, hemos tenido que adaptar el espacio a las nuevas necesidades para el teletrabajo o mejorar y poner a punto las terrazas o balcones de nuestras viviendas. Ahora queremos casas más cómodas. Aquí en unos minutos, en la tarde de COPE, vamos a hablar de cómo la pandemia ha transformado nuestra idea de bienestar con Íñigo Pérez, director financiero de Leroy Merlin España. Y Enrique Cerezo responde a Klopp antes del partido del Atlético Liverpool. Luis Munilla.
Sí, es el partidazo de esta noche en la Champions, el Atlético de Madrid-Liverpool. El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, insiste en que no le gusta el estilo de juego rojiblanco y el presidente del Atlético le responde.
Cada maestrillo tiene su librillo y al nuestro le ha salido muy bien las últimas veces que ha jugado con Klopp. Tú ten en cuenta una cosa, de que es muy duro para un entrenador como Klopp y para un equipo como Liverpool, que los 2 partidos que hemos jugado últimamente les hayamos eliminado, y hace tiempo también en otra eliminatoria de la UEFA también les eliminamos, además ahí en su casa, ¿no?
El Atlético-Liverpool con las dudas de Llorente y de Jiménez y con 3.000 ingleses en el Metropolitano, que se va a llenar. Ese partido es a las 9 y también a esa hora el Shakhtar-Real Madrid, con el previsible regreso al 11 de Mendy. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. Y 2 noticias que tienen que ver con acciones del gobierno español. Por un lado, el Ejecutivo se posiciona contra la Superliga, que abanderan Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Ha presentado un escrito contra ella ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y por otro lado, el gobierno distingue a Pau Gasol con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 23 grados en Cibeles, tiempo estable que se va a mantener mañana. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la M607 en El Goloso, de salida en la A3 Rivas y A4 Pinto. En ambos sentidos, en la A2 Torrejón de Ardoz y en la M40, lo peor está en Coslada, dirección A3, y en los túneles del Pardo, sentido A6. Un hombre de 64 años ha resultado herido muy grave tras ser agredido a puñetazos por otra persona en la plaza de Lavapiés por causas que investiga la policía. La víctima ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido trasladado con pronóstico muy grave al hospital clínico. La policía revisa las cámaras para identificar y detener al agresor. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A ver qué pasa. a ver qué pasa. Un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y así hasta 30 días. Un mes entero vigilando al bicho, como lo llaman muchos en la isla, al volcán, a sus coladas. Un mes que parece un año, porque además de la destrucción consumada está el constante a ver qué pasa para miles y miles de palmeros, y eso es insoportable y está minando la salud mental de muchas de estas personas. Es lo que le está pasando a Pino. Pino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo conocí a Pino el 21 de septiembre a los pies de la montaña de La Laguna, en La Palma. Hasta allí nos fuimos los de la tarde para hacer el programa dos días después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Y acompañé a Pino a lo alto de esa montaña, un lugar privilegiado entonces para vigilar la que era la única colada en aquel momento y que se acercaba al barrio de Todoque. Enfrente teníamos el volcán, a nuestra espalda el mar y a la derecha la montaña gemela de Todoque. Y en la vaguada, entre las dos montañas, la plantación familiar de Pino, que su abuelo construyó con mucho esfuerzo. Y Pino subía, miraba, bajaba, volvía a subir por la tarde, al día siguiente. ¿Qué camino seguiría la colada? Bueno, pues esa colada decidió caprichosamente seguir hacia el mar, bordeando por el sur la montaña de Todoque. Su plantación estaba a salvo. Pero el bicho, como lo llama ella, siempre sorprende. Otra boca, otra colada más al oeste. Y ese nuevo río de lava, aquí sí ha rozado literalmente su plantación. Ha pasado a 20 metros. Pino, hay días que decides voluntariamente no mirar, no enterarte de nada de lo que pasa. ¿Por qué?
Bueno, porque ya es una presión psicológica tan grande. Ya estoy muy agotada, bueno, no yo, miles de personas que tenemos un agotamiento psicológico terrible, y hay días que estoy intentando hacer como una especie de alejamiento de las redes sociales, de toda la información que nos van llegando, que nos va bombardeando, donde vemos que nuestro valle pues está siendo abnegado por la lava.
Ha pasado un mes, pero a ti, ¿cuánto tiempo te parece que ha pasado?
Una vida entera, y lo que nos queda, porque todo apunta que va para largo.
Me dices también, ¿le tengo tanto miedo al bicho? ¿Miedo por qué?
Sí. Porque a veces da la impresión de que se está apagando y nos ilusionamos todos pensando, digo, bueno, ya está entrando la fase de ralentización y ya pronto se apagará, nos hacemos esa vana ilusión. Y después de repente vuelve a brotar o se rompe el cono, llevándose otras zonas pobladas de los alrededores de Todoque, y empieza otra vez el infierno.
En la conversación con WhatsApp que manteníamos ayer, me decías, estoy con la salud mental ya dañada y necesito que esto no pase, porque necesito estar bien para cuando eso acabe, volver a empezar, ¿no? Pero, claro, no sabes cuándo va a acabar la incertidumbre.
Exacto, y también porque, bueno, hacer un proceso tan largo, que es como si fuera un duelo que no acaba nunca, pues se van destrozando los nervios, también las ganas. Ya tenemos como un montón de amigos agricultores, gente que ha perdido su casa, que dice que después cómo van a empezar, en fin, que hay un desánimo generalizado también, y es lo peor que nos puede pasar, porque tenemos que estar enteros para cuando todo esto acabe empezar a reconstruir la isla.
Claro. Bueno, tu plantación, como decíamos, finalmente se ha colado más al oeste, la ha rozado. No significa que esté a salvo, primero porque esa colada podría ensanchar, con lo cual la podría atrapar, pero es que además llevas ya 25 días sin poder regar. La plantación se va a quedar completamente aislada. Y aún así me decías, bueno, es que ya llega un momento que ya no es mi agonía, es la agonía de todos, la agonía de tantos, la agonía de todos juntos, ¿no?, viendo esto.
Claro, ya que estar llorando por lo propio, en vista de todo lo que ha pasado, que ha habido miles de personas que se han quedado sin su sustento, o sin la casa, o sin las dos cosas, que ya, en fin, llorar por lo de uno no tiene mucho sentido, porque está todo rodeado de un halo de tristeza tan grande y de desesperación que bueno, de verdad que lo único que cabe es esperar día a día y ver cómo, qué es lo que va pasando. Por lo menos ahora hay como, ha habido como varios días que no está rugiendo ni está flexionando demasiado, por lo menos aquí en la zona donde vivo, en la zona alta del paso, y por lo menos podemos descansar, que es un alivio para la mente muy grande. Y bueno, irnos levantando día a día a ver qué noticias nos va dando.
El a ver qué pasa. ¿Qué te ayuda a ti, Pino? ¿Qué te ayuda? ¿Quién te ayuda?
Pues la verdad que es un momento tan grave en mi vida que es de los pocos momentos en mi vida que no he encontrado como un tipo de asidero psicológico, porque a veces en otros momentos graves, de fallecimientos familiares y otras cosas, no he encontrado. Pero ahora mismo, bueno, ahora mismo sí que me está aliviando mucho el poder descansar. El poder descansar, pues dormir 7-8 horas con tranquilidad. Bueno, con tranquilidad, siempre no duerme uno como en otra situación normal, pero se levanta uno con otro plante, de verdad. Porque ha habido como semanas enteras que no ni siquiera he podido descansar. Y bueno, después está el tema de los terremotos y demás, pero ya parece que los terremotos se va todo el mundo acostumbrando.
Pino, un abrazo enorme, gigantesco. Ojalá, como tú dices, en fin, todavía nadie lo sabe, ¿no? En realidad, ni los especialistas, ni los científicos, ni los vulcanólogos, ni, bueno, pues todos los que están estudiando minuto a minuto el volcán saben realmente cuándo puede dejar de escupir lava, pero ojalá sea cuanto antes para poder, como tú dices, cerrar el duelo y recomenzar. Pino, lo dicho, un abrazo gigantesco, enorme para ti y para todos los vecinos de esa zona de La Palma que estáis tan afectados.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Pilar.
Pues es Pino, y esto es lo que le pasa. Lorenzo Silva, siempre cuento con su mirada aquí en la tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es que, claro, es la historia de una destrucción en diferido, de una angustia que no se acaba de cerrar, y es el peor de los duelos, porque no puedes decir, bueno, aquí se acabó y a ver qué hago a partir de este momento. Y esto es lo que les está machacando.
Pues la verdad es que se combinan dos factores que son muy malos, cada uno por su lado, pero ya conjuntamente pues adquieren todavía un cariz más amargo, ¿no? Por un lado, esa incertidumbre, es decir, no tener la certeza de qué es lo que puede pasar y cuándo puede pasar y hasta dónde puede pasar. Y por otro lado, la devastación, es decir, es que donde llega esa lengua de lava no queda absolutamente nada. Si te fijas, se parece mucho, para unos pocos de nuestros compatriotas, para esos conciudadanos de La Palma que están en el perímetro del volcán, a la experiencia que tienen las personas que viven conflictos bélicos. En los conflictos bélicos, pues también amenaza esa devastación absoluta que te priva completamente, te puede privar potencialmente de todos tus medios de vida. Y también hay una incertidumbre, ¿no? Es esa incertidumbre, por ejemplo, que se vivía en los bombardeos. Pues ¿por dónde caerá la bomba, ¿no? Es decir, llegaban los aviones por la noche y no se sabía dónde iba a caer. Se sabía que bueno, que iban afectando casas, ¿no? Pero te podía tocar o no tocar. Y de ahí viene, bueno, pues la experiencia que tienen las personas que han vivido estos episodios, ¿no? Al final, pues efectivamente se traduce en un desgaste psicológico, en eso que se llama y que padece tanta gente que vive conflictos bélicos, el estrés postraumático, ¿no? Hombre, yo creo que la esperanza que les podemos dar, o que entre todos podemos construir para los vecinos de La Palma, es que no están solos. Es decir, lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que bueno, en algún momento el volcán parará, ya veremos cuándo. Y cuando pare, pues tendrán el esfuerzo de toda la comunidad, no solo de toda la comunidad canaria, sino de toda la comunidad española, para sacarlos adelante.
Porque recordemos, el 19 de septiembre fue cuando entró en erupción este volcán de Cumbre Vieja. Hoy se cumple un mes, 763 hectáreas de terreno arrasadas, casi 2.000 edificaciones destruidas, 7.000 desalojados. Y además están los que siguen esperando a ver qué pasa con su plantación, con su casa, como por ejemplo Pino. Bueno, la presión psicológica, como decimos, es brutal. La casualidad ha querido que la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, el municipio más afectado, sea además psicóloga de profesión. Así que estos días le ha tocado ejercer de alcaldesa y de terapeuta. Noelia García, alcaldesa de Los Llanos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con cuántos vecinos has podido hablar a lo largo de este mes?
Bueno, con todos los que he podido y sobre todo yo creo que con la impotencia de no poder tener tiempo para hablar con todos, para estar con todos, no solo para decirles que no están solos, sino lo más importante, que sientan que no están solos.
Uh-huh. ¿Qué es lo más duro de ver o de escuchar?
La verdad es que son tantas situaciones difíciles de trasladar, porque acompañar a una familia a su casa, a retirar toda su vida en una camioneta cuando la lava está a menos de un kilómetro y se corre el riesgo de no volver a entrar, es muy duro. Pero igual de duro es el acompañar a una familia a un lugar donde ha pasado la lava y que el lugar, la geografía del lugar ha cambiado tanto que no son capaces ni siquiera de identificar, no hay puntos de referencia, no hay caminos, no hay farolas, no hay colegios, no, son incapaces de identificar ese dónde estaba ubicada su vivienda durante muchísimos años. La verdad es que son innumerables las, uh-huh, las historias y las vidas personales que ahora mismo pues están pasándolo muy mal.
Pediste una excedencia de la profesión para dedicarte a la política. Claro, imagínate, o sea, es que sería imposible imaginar que tendrías que utilizar también tu profesión en una situación como esta.
Sí, la verdad es que yo dirigí muchos años el dispositivo de emergencia de mujeres agredidas en situaciones pues de asesinatos de mujeres e intentar acompañar a la familia. Ahora, últimamente, dirigí a una escuela infantil, pero yo creo que esa vocación de servicio público y de atender a las familias y de intentar aliviar el dolor de las familias, o por lo menos que canalicen sus emociones para que puedan seguir viviendo después de la catástrofe, siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, ¿no? Y yo creo que es el deseo que tienen todos los vecinos, incluso ustedes mismos, a más de 2 kilómetros de distancia, seguro que en algún momento ese deseo de ayudar, de aliviar ese dolor de las familias, es algo que los seres humanos de forma mayoritaria sienten en unos momentos como los que estamos viviendo.
Están trabajando muchos psicólogos voluntarios con los desalojados, con los que han perdido sus casas, con los que están a punto de perderlas. Comentan, están como perdidos. ¿Cómo de importante es esta ayuda psicológica?
A mí me parece que es fundamental, no solo porque soy de la profesión, sino porque el propio devenir de los acontecimientos lo va pidiendo. Es verdad que desde el primer momento, y cuando digo desde el primer momento, digo desde las primeras horas, ya teníamos psicólogos y psicólogas voluntarios acogiendo a esas familias que tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas sin llevarse nada, y cuando digo nada es absolutamente nada, hasta hace pocas semanas. Afortunadamente, tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno de la Nación han entendido que la reconstrucción física es muy importante, pero la reconstrucción emocional de una población es imprescindible. Uh-huh. Ya han empezado a canalizarse esos contratos para poder tener contratado a los psicólogos. Nadie se imaginaría que ante una crisis sanitaria trabajásemos con personal voluntario. Por lo tanto, es fundamental recalcar la importancia de la salud mental de la población, no solo en este momento de emergencia, sino de cara al futuro.
¿Es verdad que hay personas que les da vergüenza que les ayuden, pedir ayuda?
Sí, desgraciadamente es así. Son familias, muchas de ellas, que están acostumbradas a trabajar, a esforzarse, a salir adelante, y donde se ayudan y se apoyan dentro de la propia familia. Y es verdad que en ocasiones, siempre aprovecho en cada intervención en los medios de comunicación para decirles que, por favor, que hay un montón de donaciones, que estamos para atenderles en la emergencia, no solo las familias que han perdido su vivienda, sino muchas familias que están desalojadas de sus viviendas, que están pagando alquileres, que podemos ayudarles. Y yo creo que la respuesta que más oigo, incluso con personas que lo han perdido todo, es, bueno, siempre habrá alguien que esté peor que yo, mejor atiéndanles a ellos. Y eso dice mucho de la calidad humana de las personas, pero no obstante, yo creo que es importante insistir en que en este momento tan complicado hay mucho soporte para ayudarles en la medida de las posibilidades. Ojalá pudiésemos ayudarles volviendo a la situación que teníamos el 19 de septiembre. Desgraciadamente no va a ser así. Pero tenemos que construir algo bonito y algo que genere ilusión a nuestros niños, a nuestros jóvenes y en general a toda la comunidad.
Y en eso están, solo que habrá que esperar en algunos casos a que el volcán finalmente se tranquilice y deje de escupir lava para, bueno, pues empezar esa reconstrucción tan necesaria. Noelia García, alcaldesa de Los Llanos, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes por el cariño que nos mandan desde tantos kilómetros, pero a la vez tan cercanos en el corazón.
Gracias, de verdad. Desde luego es nuestra intención y así lo explicaba antes también Lorenzo. Es verdad, no están solos. Yo creo que todos estamos con ellos, yo creo que lo estamos intentando demostrar. Y ella dice, Noelia García, que lo sienten. Lorenzo, ojalá sea así porque es lo que intentamos. Oye, hay una última mirada que quieres poner hoy, una reflexión que querías hacer también, que tiene que ver con esos 10 años del fin de la violencia de ETA que se cumple en mañana. Y es el concepto de memoria, ¿no? Ese no conseguir construir una memoria colectiva común y pacífica de unos hechos que son además tan cercanos y que no deberían generar esta controversia, ¿no, Lorenzo?
Pues sí, porque si te fijas, no son unos hechos misteriosos, ¿no? Que podamos decir que la interposición de los siglos nos los desdibuja, como puede suceder, qué sé yo, con los acontecimientos medievales, ¿no? Estábamos allí, muchos de los que formamos ahora mismo la sociedad española, ¿no? Por otra parte, son unos hechos que no deberían provocar gran controversia. Es decir, hubo un desafío armado que se afirmaba a través de la violencia y trataba de torcer la voluntad del grueso de la ciudadanía en beneficio de unos intereses y unas ideas de unos pocos, ¿no? No debería ser tan difícil para una sociedad construir una memoria con sus matices, cada uno desde su posición ideológica y desde su sensibilidad, que fuera una memoria, bueno, pues lo suficientemente armónica como para que se convirtiera en un elemento de construcción y de robustecimiento de nuestra sociedad, ¿no? Qué pena que no consigamos hacer con esto, pues por ejemplo, lo que sí estamos haciendo con La Palma, ¿no? Es decir, estando todos ahí a una, porque eso es lo que realmente construye a una sociedad, encontrar que más allá de las diferencias, que son además perfectamente legítimas, existen unas constantes esenciales en las que todos más o menos podemos convenir. Pero nada, nos cuesta muchísimo.
Y tanto que nos cuesta, en fin. Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes,
hasta el
Pilar.
Próximo día.
Hasta luego.
Y pasamos por línea directa. Saludo ya a Elena Fornas. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar. Yo sé que uno de tus lugares favoritos es estar aquí con la gente, y es que todos tenemos nuestros lugares favoritos, un bar, un museo, un parque. Pues bueno, tu seguro de hogar también, y es línea directa por coberturas y servicios, y ahora al bajarte el precio de tu seguro de hogar, también cámbiate ya a línea directa. Tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. 917-700-700, apunta 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y fíjate, en las últimas horas, es posible que tú hayas visto también las imágenes, hay un tiburón blanco, de esos prácticamente de película, que se ha visto, bueno, y se ha filmado, de hecho, frente a las costas de Ribadesella. Y además, hace unos días también saltó la noticia de que una pareja se pegó un buen susto al encontrarse con tres ballenas mientras buceaba. Oye, hoy vamos a hablar de esta cuestión, a mí no me gustaría que me pasara esto. Aquella vez que te pegaste un buen susto al encontrarte inesperadamente con un animal que no esperabas. Puede ser en el mar, en la tierra, por supuesto. Puede ser muy grande, pero a lo mejor es pequeñito, pequeñito, y también te pegó un gran susto. Rosa Rosado, se lo vamos a preguntar a los oyentes. Fernando, a ver qué dicen.
Sí,
¿qué
sí,
dicen?
Es que los dicen, animales te pueden dar un buen susto cuando no te lo esperas, ¿eh?
Ay, pues, de golpe. Sí, sí.
Hombre, pues fíjate, esto fue en
agazapados.
Plenas... Sí, en plenas vacaciones en casa de unos primos en Almería. Esto nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues fue en Agua Dulce, en Almería. Y pues nadando con mis gafitas, mis aletas y mi tubito, que vi un, no sé si era una barracuda o un marrajo, mediría medio metro y posiblemente no se acercara al kilo de peso. Para mí fue suficiente como para salir disparado, con una velocidad que no hubiera sido superada por Johnny Wismuller perseguido por un cocodrilo, y no volver a entrar en el agua en todo el verano. Si en vez de eso hubiera sido un tiburón de 5 metros, me quedo en el sitio y a estas alturas soy plancton.
Pues mira,
la barracuda es un tiburoncito.
Pero claro, con unos dientes importantes.
Hombre,
¿eh?
Si te muerde, claro.
Sí, sí.
Yo
hombre,
tampoco
lo que pasa
me
es que la barracuda no te va a atacar en principio, ¿eh? O sea, que sí, la barracuda no...
¿Quién lo sabe?
Sí, sí, o sea, sí, sí.
¿Quién eso? Te dice a ti que no te va a atacar
la barracuda? La barracuda y le toques las narices a la barracuda, pero no
y
es...
Y se revuelva.
No, la barracuda es el tiburón del Mediterráneo y hombre, quiero decir... puede que sí, algunas veces sí, algunas veces ataca y muerde y tal, pero es poco... Vamos, yo conozco algún suceso.
¿Has tenido cerca alguna barracuda alguna vez?
He visto alguna barracuda, sí, he visto alguna barracuda.
¿Y no has salido corriendo o nadando a toda
no,
velocidad?
No hacía falta, estaba a bastante distancia.
Vale.
Pero vamos, seguro que tú también la has visto.
Pues te aseguro
no, no
que si lo hubiera
no
visto...
No es consciente de ello,
Si
¿eh?
Lo hubiera visto, hubiera salido, sí. Vamos, a toda velocidad. Me acordaría, sí. Realmente.
Bueno, o sea, no tiene nada que ver con el tiburón de la película Tiburón, ni nada parecido. Es un pez, pues no, como ha dicho este oyente, pues un kilo de peso, más o menos, o sea...
Nada, los bichitos en el mar, cuanto más pequeños, mejor.
Sí, ¿no?
Sí. Tienes que nadar
bueno,
entre ellos.
Sí, en general los bichitos en el mar, pocos.
Pero los pequeños, o sea, también, que
no,
decirte
no me,
tú...
No me gustan.
Lo que sé,
me dan cosa.
Una raya que puede ser muy pequeña te hace una avería, ¿eh?
Bueno, tienes razón, sí.
Si
sí,
la tocas,
sí,
¿eh?
Sí, tienes razón.
Sí.
Bueno, pero fíjate, además, que en verano, que estamos aquí en casi todas las playas, rodeados de medusas, mira, de medusas va precisamente este diente.
Buenas tardes, gente. Brusto, sí, la verdad que fue bien grande. Estaba en la playa con unos amigos, cogimos un patín y nos metimos hacia adentro, en la playa del Postigue. Y claro, al pasarnos de las boyas, pues claro, los Cruz Roja, los que vienen a salvamento, vinieron rápido con la lancha y dijeron, mire que no puedes pasar de las boyas y tal. Y al levantarme resbalé del patín y caí al agua. Mi sorpresa, pues que al mirar a mi alrededor, si no había más de 50 medusas, pero enormes. Yo no sé cómo tuve la eso de volver a subir al patín con lo que resbalaba eso. Eso no fue un susto, eso fue peor.
Era susto o muerte.
Pero es verdad que cada vez hay más, no sé qué pasa, que cada vez hay más medusas en verano, sí. Yo
sí,
sé que el agua está más sucia o no sé qué pasa, pero sí,
más
sí.
Más caliente, a lo mejor.
Y la medusa es muy...
Yo sí veo, no me meto. Además,
si
es que
te
yo
engancha,
este verano en la zona de... Sí,
tenemos.
Sí, en la
si
zona de Valencia,
fíjate.
De Oliva, eran enormes. Yo digo, pero como cubos de grande. Digo,
pero
¿no
las enormes,
medusas,
las enormes no son las peores, ¿eh?
Bueno,
hay
pero...
una chiquitita que son así como clavelito, con la cabeza morada. Esa te tiene que poner mucho de crema.
No, si a mí ya me ha picado la medusa, ¿eh?
Sí.
A mí me picó la medusa del amor. ¿Os acordáis de aquel verano con la medusa,
medusa
de
la... del amor?
La canción de la canción de
la medusa del amor.
¿Esto es una metáfora o es una, es un nombre biológico?
El
o es
verano
una
de la canción de la me pica la medusa
no,
del
no
amor.
No, me acuerdo de esa canción, bueno, afortunadamente.
Pues ese verano me picó la medusa. Y
eso
no
con un poquito de cortisona, pues más o menos se
bueno,
pasa.
Bueno, pues nada, los oyentes que le picó la medusa... o cuando se llevaron
el boquerón,
enorme
o el,
susto
o el boquerón le persiguió
también.
O sea,
en el mar, pero también puede ser en la tierra, y puede ser grande o puede ser pequeño, el susto no te lo quita nadie.
El alacrán debajo de la piedra,
o la araña también, al levantar, bueno, la piedra, la serpiente, ¿no? Al levantar una piedra, en fin.
La culebra.
La culebra.
La culebra hace poco. Lo malo es la bicha.
La víbora, la víbora.
La víbora, la bicha.
Arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Quiero hablarte de un fenómeno que nos recuerda a películas de ciencia ficción. No suele ocurrir con frecuencia, pero podríamos sufrir sus consecuencias en nuestro día a día. Imagínate que tu teléfono, tu conexión a internet o tu señal de televisión de repente dejan de funcionar. Bueno, pues este puede ser uno de los efectos que provoquen las tormentas solares. ¿En qué consiste una tormenta solar? ¿Por qué se producen esas tormentas? ¿Y si son más normales de lo que pensamos?
Son normales, absolutamente normales, porque forman parte del ciclo de vida del Sol.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12, porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mapfre Salud. Hasta donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12, porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud. Hasta donde quieras.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver, hashtag zapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Después del entusiasmo que mostró el Partido Socialista, especialmente Pachi López, entusiasmo por la declaración de Otegi, en la que hablaba del dolor de las víctimas de ETA, hoy el gobierno ha querido matizar. El gobierno ha querido matizar, ha dicho Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, que es incompleta la declaración porque no condena a ETA, pero luego ha tenido unas palabras que pueden ser misteriosas, hablando de que hay que respetar toda representación parlamentaria.
Hay que tener respeto absoluto por todas las representaciones parlamentarias, porque en el Congreso de los Diputados se expresa la voluntad del pueblo español en toda su extensión.
Carlos Vidal está con nosotros esta tarde para analizar la actualidad política. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido en carne mortal de nuevo al estudio después de tanto tiempo.
Me alegro mucho de estar aquí.
Bueno, ¿por qué hace esta salvedad, Isabel Rodríguez? ¿Está salvaguardando los pactos? Me hace un gesto que los oyentes no ven, que es abrir las manos como
es
si
evidente.
Fernando, ¿qué preguntas me haces?
Me planteo que esto mismo lo tiene que decir también cuando le hagan preguntas sobre otros partidos políticos con los que ellos parece que no quieren sentarse a hablar, ¿no? Porque resulta, o es que son más legítimos para sentarse a hablar los de Bildu que los de Vox. Entonces, si toda la legitimidad, si todos los representantes que están en el Parlamento tienen la misma legitimidad, yo no lo discuto, desde el punto de vista teórico es así, han sido elegidos por los ciudadanos. Pero tú puedes escoger con quién hablas y con quién no hablas. Y hay algunas personas que les falta todavía un largo recorrido por caminar, porque lo que dijo Otegi el otro día no es mucho nuevo, ¿no? Es prácticamente lo mismo que antes, solo que a mí me agrada que hagan estos esfuerzos, hay que decirlo. O sea, que humanamente también hay que decir, oye, en la medida en que ellos rectifiquen y reconozcan que lo que ha pasado es inhumano y lo que ha pasado es para pedir perdón, pero claro, el perdón no lo acaban pidiendo.
Ya,
es decir, que
ni tampoco condenan a ETA.
No, exacto. Entonces es con la boca pequeña, por eso digo que no hay mucho nuevo en lo que ha dicho, ¿no?
Ya.
Creo que es lo mismo de siempre. Quizá en este momento, como todos estamos con ganas de oírlo, pues se agrada, puede agradar más ese mensaje. Pero
están compitiendo con el PNV, están en ascenso en las encuestas, está la negociación de los presupuestos.
Claro, o sea, es una declaración estratégica.
Ya.
¿Para blanquear el pacto con el Partido Socialista? Bueno, eso no lo sé. Evidentemente le viene bien al PSOE que haga esto, ¿no? Y esta especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que ha hecho el Partido Socialista, de que por un lado el partido parece que se alegra muchísimo y ayer estaban casi eufóricos, y por otro lado el gobierno muestra esta cara un poco más prudente y moderada, yo creo que es pura estrategia. Todo es pura estrategia, Fernando.
Ya. Bueno, pues es un asunto en el que nos sobra estrategia y nos hace falta de contundencia. 10 años del final de ETA, todavía hay muchos crímenes sin esclarecer, todavía hay mucha ambigüedad en la memoria de lo que sucedió.
Imagínate, Fernando, tú imagínate que Otegi, en vez de decir esto ayer, pide perdón por los crímenes, dice que va a colaborar con la justicia para resolver los crímenes y además condena esa violencia. Puede condenar otras violencias, si quiere, me da igual, pero que condene específicamente también esa. Yo creo que las víctimas se sentirían mucho más reconfortadas, ¿no?
Claro.
Es verdad que nunca van a sentirse absolutamente reconfortadas porque sus
muertes... Sí, la pérdida es la pérdida.
Pero oye, humanamente sería mucho más agradecido, mucho más necesario ese paso. Y ese es el paso que no se atreven a dar.
Ya. Vamos a los tribunales porque hay dos asuntos interesantes. Porque la audiencia reabre la investigación sobre la financiación irregular de Podemos, a la par que la Fiscalía considera que las pruebas aportadas por el Pollo Carvajal, el Pollo Carvajal era un hombre del régimen de Maduro, que estaba escondido en España, que fue detenido hace algunas semanas, que las pruebas que aporta el Pollo Carvajal sobre el dinero que llegó a Podemos son verosímiles. Claro, esto es, decir, es una primera valoración de la Fiscalía, todavía, que yo sepa, no ha terminado la Fiscalía sus investigaciones, pero coinciden dos acontecimientos que le dan relieve a lo que ha dicho el Pollo Carvajal y a la posible pista venezolana de la financiación de Podemos, Carlos.
Sí, hay un elemento también que falta en ese puzzle, ¿no?
Sí.
En ese mosaico que acabas de describir, que es que el Pollo Carvajal tiene pendiente su extradición a Estados Unidos.
Ajá.
Y yo creo que esa es la clave del asunto para justamente medir la veracidad o la verosimilitud de lo que está aportando. Él no quiere ser extraditado a Estados Unidos, lleva peleando judicialmente contra esa decisión varios años o varios meses. Justo acaba de recibir un disgusto porque en una decisión todavía no definitiva le han vuelto a rechazar su recurso y entonces eso sería, parece que puede estar más cerca de la extradición. Claro, y la única manera que tiene él de impedir retrasar o impedir esa extradición es aportando información ya en los otros procedimientos. Entonces, si esa información que entrega estuviera averiada, como ya se suele decir vulgarmente, su futuro es negro.
O sea, tú sugieres que él está intentando evitar la extradición aportando información.
Intentando llegar a un trato diciendo yo os puedo seguir dando información.
Ya.
Y, claro, en la medida en que esa información sea correcta, porque no olvidemos que era una de las personas claves en el régimen no solo de Maduro, de Chávez también.
Sí, sí.
Entonces era el jefe de la inteligencia venezolana.
Ajá.
Con lo cual tiene que tener una cantidad de información tremenda. Y estoy convencido de que la está dosificando.
Ya.
Y pero vamos...
Lo que hace verosímil su información es
su situación
es que
personal.
Tiene encima la extradición.
Exacto. Ya. Entonces yo creo que eso, sin conocer los datos, hace muy verosímil lo que esté aportando, porque se juega su futuro con esa información.
Una última cuestión, porque eres un hombre muy bien informado sobre la renovación de los órganos constitucionales. Ya nos han contado que esto en realidad... Los nombres estaban casi pactados desde hace tiempo, que esto ya venía de antiguo, pero que el exministro de Justicia Campo, que quiere el PSOE ponerlo como miembro del Tribunal Constitucional, puede ser un obstáculo. ¿Cómo va esto? ¿Sabes cómo va?
No tengo ni idea de cómo va. Yo creo que es importante que se pongan de acuerdo. No me parecen bien las críticas a la posibilidad de acuerdo, porque lo que es absolutamente anómalo es que el Tribunal Constitucional, que se tiene que renovar por tercios cada 3 años,
sí,
lleve un retraso de 3 años prácticamente en esta renovación, porque se van a juntar 2 renovaciones en 2022 prácticamente, con lo cual se va a renovar 2/3 del tribunal a la vez. Y eso sí que es totalmente contrario a lo que dice la Constitución.
Entonces, ¿tú aceptarías a Campo? Como...
No.
No.
Vamos a ver, yo creo... Ahí hay una cuestión, Fernando, ya no, al margen de Campo o de otras personas, ¿no? Yo creo que lo que no es admisible es que un juez o una jueza puede estar en política e inmediatamente pueda volver a la judicatura y, por supuesto, al Tribunal Constitucional. Es decir, que la independencia judicial no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Y en este caso debería preverse en la ley una especie de periodo sabático de 2 años o de un periodo de X años que permita a los jueces recuperar, primero, actualizarse, ¿no?, para su ejercicio profesional, porque el juez Campo no sé hace cuántos años no ponía una sentencia, ¿no? Entonces, probablemente necesita reciclarse y, por otra parte, recuperar un poquito de esa independencia que se supone que ha perdido. No solo vale esto para los jueces, sino también para la fiscal general del Estado.
Ya te he visto que estabas hablando de los Delgado.
Claro, pero bueno, entonces, claro, si lo digo para el Poder Judicial...
Y para Enrique López también sigue.
Vale lo mismo para... Sí, hombre, Enrique López, es que ahora mismo yo creo que has cogido ya un sendero que es complicado dar marcha atrás, ¿no? Pero en todo caso, él puede volver, tiene todo derecho a volver a la judicatura.
Sí, pero no puede ser.
Pero creo que no debería, o sea, no puede ser que seas consejero de justicia en la comunidad autónoma y al día siguiente pases a estar de juez en esa comunidad autónoma.
Está claro.
Entonces creo que esas son cuestiones que deberían resolverse en la legislación que no están resueltas.
Gracias, Carlos. Pilar, me quedo con una recomendación que nos hace Carlos, que sigamos atentos a las revelaciones del Pollo Carvajal, porque pueden ser importantes, sobre todo se está jugando la extradición y probablemente esté facilitando información verosímil. Nos quedamos con esa recomendación.
Pues claro, y estaremos muy atentos, por supuesto, según nos ha aconsejado ahí. Y fíjate, esto que te voy a contar, la verdad es que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? El confinamiento, el pasar más tiempo en casa por las restricciones, el tener que trabajar también desde casa, pues nos ha hecho plantearnos dónde vivimos y qué podemos hacer para transformar nuestra casa en un escenario esencial para la vida. Hemos examinado nuestros hogares en pandemia, pero también en esta fase, ¿no?, en la que ya vamos saliendo. Hemos pensado en reformas y hemos hecho cambios por nuestra cuenta. Pues no sé, nos hemos animado también a la redecoración, al hacer incluso algún cambio mayor por nuestra cuenta, y nos hemos metido ahí para condicionar nuestra casa, que sea un hogar multiusos también, que nos sirva para más cosas. Eso los consumidores. ¿Pero qué pasa con las empresas de este sector? Bueno, pues lo voy a preguntar a Íñigo Pérez, que es el director financiero de Leroy Merlin en España. Íñigo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha sido nuestra evolución, ¿no? Esta evolución del consumidor, por un lado, en la forma de comprar, porque ahora es verdad que comprar online ya forma parte de nuestra rutina, ¿no?
Pues sí, en relación a la evolución del consumidor, yo creo que lo que ha habido es tres tendencias que ya existían de fondo, pero que se han acelerado mucho. En primer lugar, como comentabas tú, la pandemia y todos los confinamientos que produjo, unido a ese aumento del teletrabajo, han provocado que todos pasemos más tiempo en nuestros hogares y, por tanto, queremos más valor a sentirnos cómodos en nuestras casas. Nosotros hemos notado un aumento significativo en las reformas, en trabajos de mejora de terrazas o jardines, sobre todo en verano, pero cambios también de suelo, puertas, ventanas y, sobre todo, pintura. Ha sido la sección que más ha evolucionado durante la pandemia. Por lo tanto, el interés por el acondicionamiento del hogar era una tendencia que ya existía ahí, pero que la pandemia ha acelerado. Una segunda tendencia ha sido, que ya tenía fuerza antes, pero que se ha acelerado mucho, la preocupación medioambiental y la compra de productos sostenibles, ¿no? Y en esa línea nosotros hemos desarrollado nuestra línea de Ecoopciones, que es una gama de soluciones sostenibles y que ya supusieron el año pasado más de 142 millones de nuestras ventas. Y la tercera, y yo creo que la más importante, es que ha acelerado el sentido de la inmediatez y de la comodidad en la compra. El compro donde quiero, como quiero, cuando quiero y, sobre todo, lo quiero ya, ¿no? Y es por esto que nosotros seguimos en la ampliación de nuestras tiendas físicas, pero además mejoramos la experiencia digital y hemos desarrollado un nuevo canal de venta telefónica con el que ya en 2020 superamos los 69 millones y más de 200.000 pedidos atendidos, ¿no? Aunque la realidad es que la verdadera utilidad para el cliente viene de cruzar todos estos canales y darle al cliente el poder de decisión en toda su experiencia de compra, desde la inspiración, la concepción del proyecto o el canal de compra, sea la web, el teléfono, el WhatsApp, la tienda física, pero también la recogida o la entrega del mismo y el plazo. Lo quiero en 4 horas, lo quiero al día siguiente o en la fecha que él decida. Claro. ¿No? Y para eso ha habido que hacer muchas inversiones en nuestras cadenas de aprovisionamiento.
¿Y nos hemos vuelto más exigentes? ¿Nos fijamos, por ejemplo, más que antes en los materiales que queremos?
Sí, porque hay mucha más facilidad de comparación. Lo que conseguimos con toda la experiencia digital, con las páginas web, es que haya una mayor comparabilidad y un acceso a la información que antes no existía. Ahora todos los consumidores estamos mucho más formados y, por tanto, somos mucho más exigentes en nuestras necesidades.
Bueno, sea como sea, por esta evolución, por esta pandemia, pero también por lo que vivimos ahora, es verdad que todos nos hemos lanzado de lleno, a cambiar algo, a reformar algo, a buscar desde luego un hogar mucho más cómodo, más multiusos, como decíamos, porque a lo mejor algunos mantienen una parte de ese teletrabajo, van a la oficina, pero también teletrabajan. Yo creo que hemos puesto el acento en esto y desde luego vosotros nos facilitáis mucho en ese sentido el poder hacer esas reformas, ese trabajo, porque como tú decías, hay que adaptarse al mercado digital, pero claro, la tienda física también tiene que estar ahí, ¿no? Para que yo vea, vaya, toque. Es decir, es una combinación de todo y vosotros os habéis adaptado a que nosotros tengamos todas esas formas de utilizar, digamos, los servicios que nos ofrecéis en el Leroy Merlin. De eso se trata, ¿no?
Claro, al final es dar al cliente lo que él quiere, es escucharle y adaptarse a sus necesidades. Porque en realidad, cuando cruzamos esos distintos canales, y estos son datos reales de Leroy Merlin en otros países, un cliente que compra utilizando dos canales, el online y la tienda física, compra el doble que cuando compraba solo en tiendas físicas. Pero si a eso le añadimos la tercera evolución, que es el modelo plataforma con los marketplaces, compra casi 3,7 veces más que cuando lo hacía solo a la tienda física. Es decir, debemos ser capaces de crear ecosistemas que den solución a lo que los consumidores demandan. Y es por esto que nosotros en el segundo semestre del año que viene, de 2022, vamos a lanzar nuestro marketplace en España. Al final, el cliente busca un asesoramiento especializado y eso, por eso cuando hablan del apocalipsis del retail, no. Las tiendas físicas van a seguir existiendo, se necesita ese contacto con ese asesor especialista, pero ya no es solo la tienda física, ya me puedo inspirar en la web, ya puedo pagar a distancia y cuando voy a la tienda física es porque realmente es mi decisión y no es una imposición porque es el único canal de venta.
pues integrar obviamente todo esto, ¿no? Estos servicios y que podamos utilizarlo absolutamente todo, eso es lo que están haciendo ahora, esa transformación, ¿no? Que bueno, ya está en marcha lógicamente, pero que se va a completar en Leroy Merlin para que al final encontremos siempre lo que necesitamos y a la medida de nuestras necesidades. Íñigo Pérez, director financiero de Leroy Merlin España, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you, oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to.
Eres una persona asustadiza que te asusta, ¿eh? Eres de los que de repente haces eso, ese típico respingo, un animal, por ejemplo, de animales que te han asustado últimamente estamos hablando. Oye, a lo mejor no tiene por qué ser un animal peligroso, pero a ti te pegó un buen susto. Rosa, sí. ¿Qué dicen los oyentes?
Eso le pasaba a este oyente, Pilar, de noche en mitad del campo. A ver, mal asunto para los que somos miedosos. En este caso el susto también se lo llevó este pobre hombre.
Buenas tardes, gente. Bueno, para mí me pasó un caso un día que estábamos un compañero y yo segando con las máquinas de segar maíz y de coger maíz y se nos hizo tarde y el jefe había quedado en recogernos y no llegaba, tal que decidimos de ir andando hacia la carretera por el medio de la tierra y era ya bien de noche. Íbamos los dos andando y cuando de pronto se nos levanta una cosa muy grande delante de nosotros, mira, era un mulo que estaba durmiendo y a 2 metros lo despertamos y nada, empezamos a correr uno por el otro para otro y al final nos perdimos los dos. Tuvo que el jefe llamarlo por teléfono para que nos recogiera.
No me extraña. Pero
era un mulo.
Un mulo sin ofensivo, ¿no?
Sí, pero claro, porque a veces es el contexto. Es,
completamente.
¿Eh? Ese animal que te asustó. Notas de voz, 607-15-0602. Queremos la historia.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Tras el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.